En COPE.
Estar informado.
¿Estamos o no estamos idos? No estamos idos porque aquí estamos. Así que, si nos queréis quedarse, porque aquí nosotros les queremos mazo.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Coleguitas, buenos días.
Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Bienvenidas, bienvenidos.
Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia.
¡Hasta la una!
Pero nunca, nunca más usar la violencia.
La vida en Herrera en COPE.
Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia.
Ponle rock and roll a este 18 de julio de 2017. Apúntate al festival. Estamos en verano. Y uno empieza a tener ya muchas muescas. Fe, en esa pistola de agua con la que disparamos año tras año desde hace décadas. Con el tiempo, María José Navarro, buenos
Hombre,
días.
¿Qué tal, Goyo?
Esto se
estás?
Empieza a convertir en el verano de la marmota. Sí, ¿por? Llega un momento que es como un bucle.
¿Sí?
Tú echas el vistazo al pasado, a la moviola de nuestras vidas profesionales,
sí,
y nos vemos en una situación parecida hace 20 años, por ejemplo.
Sí.
Éramos mucho más jóvenes, evidentemente. Pero aquí estábamos defendiendo nuestros programas y tan contentos y felices de hacerlo, porque es una gozada.
A mí me quedan dos días.
Es una gozada, por eso te estoy sacando este tema.
Sacrificio no.
Por eso te estoy sacando este tema. Tú te vas, pero yo me quedo una semanita más.
Te quedas una semana más, no empecemos ya.
Que no es nada, y además estoy muy contento.
Por eso.
De verdad que no, que el otro día me quejé. Escúchame, el otro día me quejé de broma.
Te vas a ir en agosto.
De mentirijillas. O sea, pero yo vengo feliz. Si supieran ustedes con la alegría con la que yo me despierto todos. A eso de las 5:30, 6:15.
Uy, es una alegría, de verdad.
Saltos,
ustedes no saben.
Feliz.
Yo es que cuando suena el despertador, digo, qué felicidad.
Miro al cielo.
Ay,
y digo,
qué felicidad, ¿de verdad?
Señor, gracias.
Sí, sí,
gracias,
sí,
por darme la oportunidad de hacer este Back to the Future. El pasado, el presente, el futuro. A veces, estas tres dimensiones se unen en un solo punto. ...12 de diciembre de 2010... María Piedad García Revuelta, de 32 años... madre de dos hijos, desaparece en Boadilla del Monte. Se había despedido de sus compañeros en una cena de Navidad, acompañada de su pareja y padre del segundo de sus hijos, Javier Sánchez Toledo, y a partir de ahí ya nunca más se supo de ella. La estuvieron buscando durante días, durante meses, durante años. Al final, el caso se archivó por falta de indicios en diciembre de 2014. Pues ahora, María José, la familia de María Piedad García Revuelta presenta un informe en el que solicita la práctica de 16 nuevas diligencias que podrían reabrir el caso. Y estudiando este caso durante mucho tiempo, estuvo el despacho DACRIM, junto con SOS Desaparecidos, y al frente de él, una de las personas que estaba en el equipo y que continúa en este equipo, es el criminólogo José Manuel Moreno Mancebo. Buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Una noticia que se ha merecido un par de páginas en algún periódico esta mañana y que pone otra vez sobre el papel, negro sobre blanco, los casos de desaparecidos que, pasados los años, una vez archivados, se vuelven a desempolvar. ¿Por qué este concretamente?
Bueno, pues el motivo de que se vuelva otra vez a abrir el caso es que, obviamente, tras la investigación criminológica hecha por nuestro despacho, se han encontrado nuevos indicios y nuevos elementos que se tienen que practicar.
Estamos hablando de 16 nuevas pruebas.
Sí, correcto.
¿Qué pruebas?
Hasta donde usted nos pueda contar.
Hasta donde usted pueda. Claro.
Bueno, pues en base, obviamente, a todo el sumario que de la policía, en base a la vinculación de declaraciones y la investigación realizada por nuestro despacho, las diligencias nuevas pues se basan básicamente en la ampliación de declaraciones de algunos testigos de entorno cercano a María Piedad, y luego también sería una búsqueda en un lugar concreto y aparte averiguar o sacar más información sobre otras pruebas que se encontraron en escenarios referentes al caso, pero que no se llevan ningún tipo de práctica para averiguar el porqué de su existencia.
Desde luego es entendible absolutamente, José Manuel, que ustedes prefieran que las pruebas no se hagan públicas porque podrían entorpecer lógicamente el caso. Si esta propuesta se acepta, es decir, el informe llegó el pasado 10 de julio, si se acepta, ¿qué tiene que hacer entonces la Guardia Civil? ¿Cuál debe ser su trabajo?
Pues obviamente, cuando el juzgado acepte, que obviamente es lo más seguro, ya que está motivado en base a toda el sumario, toda la investigación que se ha realizado, y cada diligencia o cada práctica tiene su resolución, lo que se va a llevar a cabo. Entonces, la policía tiene que realizar esta práctica de diligencia, obviamente.
Existía un sospechoso, creo recordar, que era Javier Sánchez Toledo, expareja y padre del segundo de los hijos de María Piedad García Revuelta. ¿Cómo quedó la cosa?
Pues Javier, en un momento dado, se quitó la vida, entonces obviamente a lo mejor eso influyó en la investigación.
Claro, y hace más complicado, mucho más complicado el asunto, porque ahora se trata de buscar el cuerpo con el principal sospechoso ya sin vida, ¿no, José Manuel?
Sí, pero siempre quedan indicios, quedan pruebas que pueden encontrarse a través de GPS del móvil, de las telecomunicaciones que se han realizado, las declaraciones de amigos, de comentarios que hizo Javier, o incluso las pruebas que se encontraron en su propio coche.
José Manuel, ¿por qué la Guardia Civil no encontró o no tuvo en cuenta en su día las 16 nuevas pistas que habéis encontrado? ¿Por qué se deberían visitar de nuevo los escenarios, esos que ya fueron peinados y en profundidad en otras fechas?
Lo que hay que decir es que la Guardia Civil en su momento tiene más presión y está basándose o está actuando desde cero. Entonces, obviamente, los recursos humanos y a nivel temporal no son los mismos que nosotros tenemos ahora. Entonces, obviamente, nosotros con la unión o la vinculación de todas las pruebas, de nuevas investigaciones que estamos realizando, o incluso uniendo pruebas que parecen que no tienen tanta importancia, se logran descubrir nuevas cosas. Donde hemos estado meses haciendo una reconstrucción de telecomunicaciones. Obviamente, la policía en su momento no tuvo ese tiempo.
El hecho de que la familia de esta mujer, José Manuel, acudiese a vuestro despacho, me imagino que, primero, me gustaría que contases cómo se puso en contacto con vosotros, cómo fue el procedimiento y después, cuál es el estado de ánimo de esta familia, porque imagino que la desesperación puede ser uno, precisamente, de esos estadios, en el caso ya de ir recurriendo a despachos incluso particulares, ¿no?
Hemos intentado hablar con la madre, hemos intentado hablar con el hermano y al final todos han declinado nuestra invitación a dar su opinión.
Sí, también es lógico. Sí, José Manuel.
Pues todo comenzó porque a través de esos desaparecidos estuvo la familia con ellos para que se volviera otra vez a publicar parte de su información o incluso su cara para ver si existen algún tipo de nuevo indicio de que alguien haya visto algo o la haya visto. Y obviamente nosotros trabajamos con SOS y somos un despacho colaborador con él. Pero entonces nuestro cometido en este caso fue hablar con la familia. Ellos decidieron que nosotros colaboráramos en esta investigación. Tuvimos varias entrevistas con ellos en relación a toda la información que ellos tenían, sobre toda la práctica de la Guardia Civil o incluso sus motivaciones y sus miedos. Entonces, tras ello nos pusimos en el caso. Entonces, comenzó con una revisión completa del sumario y luego las declaraciones o las entrevistas criminológicas hechas por nosotros.
En otros casos de desaparecidos, como el de Diana Kerr, el teléfono móvil se consideró determinante. En este, en concreto, en el de María Piedad García Revuelta, creo que se descargó una app para programar llamadas a María Pilar la noche de su desaparición. Primero cada 5 minutos, luego cada media hora, luego cada hora. Se registraron esas llamadas, las que ella hizo, las que ella recibió, los WhatsApps que podía haber intercambiado con otras personas.
WhatsApp no tenemos en el sumario, en la investigación que se fue realizada por la Guardia Civil. Sí está claro que todas las telecomunicaciones dadas por la telefonía móvil, sí las tenemos en base a nuestro despacho, y claro, ese es un hecho. El que se haya manipulado para llamar cada X momento ya da parte o da lugar a que él ha participado en esta desaparición. Entonces es algo que a lo mejor estaba en duda, pero ya sé que se confirma. Es algo que...
Sí, perdóname, José Manuel.
Digo, es algo puntual y es algo que no se hace de manera aleatoria, ya que coincide los minutos, los segundos, los milisegundos, y tiene un patrón específico.
¿Vuestro despacho está especializado, José Manuel, en desapariciones?
Sí, entre otras cosas estamos en desapariciones. ya que obviamente nuestra materia, nuestra formación se basa también en averiguar o en buscar otras nuevas formas de investigación.
José Manuel, son muchas más las desapariciones de las que contamos en los medios de comunicación. Se quedan muchas ahí en el ángulo oscuro de la información.
El caso es que, claro, como la policía tiene que guardar toda la apariencia, también tiene que llevar toda su investigación de una manera secreta, el no tener recursos o el necesitar a lo mejor un apoyo externo, pues como no piden ayuda, pues obviamente a lo mejor hay cosas que cuatro ojos ven más que dos, obviamente.
¿Estáis también investigando la desaparición de Diana Kerr, tengo entendido?
Participamos en la investigación, al menos con el apoyo de la familia, no como tal.
¿Cómo se encuentra a fecha de hoy?
¿La madre de María Piedad?
No, en este caso hablábamos de Diana Kerr, que es otro de los asuntos que nos ocupa y que es recurrente cada X meses, cada vez que hay una noticia, nos hacemos eco de ella. Hoy, sin ir más lejos, ¿cómo está el asunto?
Pues obviamente lo que falta aquí es una actuación por parte de la familia para intentar sacar más información que está en momento archivada. Obviamente los ánimos de la familia no son buenos. Cada vez que sale algún tipo de información nueva es como una doble bala. Están intentando que hay nuevas esperanzas, pero a la misma vez porque se está acercando a mejor encontrar el cuerpo o incluso nuevas pistas. Pero obviamente eso no es bueno, es no saber nada de tu persona desaparecida y el no saber dónde está. Es un duelo constante que obviamente tiene que cortar de alguna forma.
Por lo menos durante este verano estaremos muy pendientes de los nuevos datos que vayan surgiendo en torno a lo que puede ser la recuperación del caso, la apertura de nuevo del caso, que estaba, le recordamos, archivado desde diciembre de 2014, de esta extraña desaparición, la de María Piedad García Revuelta. ¿Dónde estará su cuerpo? ¿Dónde se encontrará esta mujer? José Manuel Moreno Mancebo, criminólogo del despacho DACRIM, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes, que tengan buen día.
Son las 10 y 21, las 9 y 21 en Canarias, y tengo un mensaje de Tony Martínez, que está arrancando el coche ya. Uy, ha venido hoy con un pedazo de carro que no veas. De línea directa, Tony.
Tenemos grandes noticias para los empresarios. Si tienes vehículos de empresa, Línea Directa te da muchas razones para que se convierta en tu futura aseguradora. Primera razón. Tienen los mejores servicios y coberturas para tus vehículos comerciales. Segunda, son especialistas en seguros de flotas de empresas. Y tercera, y muy importante, para cualquier negocio, el precio. Y es que el mejor servicio siempre viene unido al mejor precio. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. ¿Vendiste tu piso por menos de lo que te costó y además te obligaron a pagar la plusvalía? Ahora podrás recuperarlo. Llámanos. Legalitas. 902-100-140.
¿Tu hipotecada no estás?
No, ya no. Yo ya no. Yo ya soy feliz, soy una persona libre, libre con maletica pequeña, o sea, yo mi alquiler...
¿Tú de alquiler?
Yo mi alquiler...
¿Que te cansas del barrio?
Exactamente, me voy.
Coges a Perry Mason...
Exacto, y cuatro cosas que
móntate
tengo...
Móntate aquí y vamos
y adiós,
que
muy
vamos.
Buenas. Pero estuve hipotecada, ¿eh? O sea, que sé lo que se sufre.
Yo estoy hipotecado muchas veces, pero a fecha de hoy ya no lo estoy. ¿Volveré a estarlo? Es probable, es posible. Cuando vuelva a estarlo... ¿Habrá cambiado el escenario financiero en el que nos encontramos ahora, muy propicio para hipotecarse? Porque, claro, los tipos de interés están por los suelos bajo mínimos, 0,000000. Pero nos están avisando de que a lo mejor esos tipos de interés suben por las condiciones económicas de nuestro país y nuestro entorno. Por eso el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado este pasado lunes que la nueva ley de crédito hipotecaria va a abaratarse sustancialmente en cuanto a los costes que conlleva cambiar una hipoteca de tipo de interés variable a uno fijo, que es lo que parece ser nos va a interesar a todos. Fuentes del ministerio explican que se trata de eliminar las comisiones de cancelación, que suelen ser altitas, y reducir los costes de escritura y registro para que el cliente, usted y yo, podamos cambiarnos a otra entidad que nos ofrezca ese tipo fijo y con menos problemas. No obstante, la banca recuerda que este sale más caro porque las entidades tienen que cubrirse del riesgo de variación de los tipos a largo plazo. Fíjate, he leído textualmente y este párrafo, no me he enterado. Lo mejor será recurrir a un experto. ¿A un experto?
Sí, sí.
¿Eh? A Jesús San Martín, presidente del registro.
Eso, el último párrafo lo que quiere decir es que la banca nunca pierde.
Eso, sí. Bien,
así de claro.
Traducido, ya lo
ya
sé.
Ya está.
Pero bueno, todo esto hay que traducirlo a palabras que podamos entender, al común de los mortales. Jesús San Martín, presidente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales del Congreso General de Economistas. Buenos días.
Buenos días.
Incluso ustedes tienen que estudiar estas cosas.
Bueno, por supuesto, porque claro, esto ha sido una noticia que ha surgido por la mañana, bueno, me imagino, hoy por la mañana, y que no, en fin, tenemos que darle una vuelta, porque no siempre los temas financieros son fáciles de entender, y menos cuando están relacionados con tipos de interés que van hacia el futuro. La economía en el futuro siempre es muy complicada de prever, ¿no?
A ver, don Jesús, cuando la economía de un país crece, ¿se supone que va en paralelo también el crecimiento de los tipos de interés?
Bueno, no exactamente, ¿no? O sea, yo creo que, hombre, vamos a ver, si la economía se recalenta muchísimo, lo que sí está claro es que lo que se hace es se suben los tipos de interés para que la actividad económica se rebaje, ¿no?
Tosa usted
sí,
tranquilamente.
Sí, vale, gracias.
Si quiere ir a por un vasito de agua, también le dejamos, ¿eh?
No, vale.
Bueno.
Efectivamente, si la economía se recalienta, lo que se busca es que con una subida de tipos de interés la economía lleve un paso más tranquilo, porque si no, se disparan todos los índices de inflación y eso es muy malo para la economía, ¿no? Entonces, bueno, aquí es lo que pasa, que se ve, que se prevé en el próximo escenario, ¿no?
Pongámonos en el peor de los escenarios para aquellos que quieran contratar una hipoteca en los próximos meses. Supongamos que estos tipos de intereses suben y suben mucho. Lo aconsejable es cambiar el tipo de hipoteca. Si la tenemos variable, ir a una fija.
Efectivamente, porque si vamos con el tipo variable, a medida que van subiendo los tipos de interés, nuestra hipoteca se ajustará justamente a esa subida del tipo de interés. Luego nos costará cada vez más el pago de nuestra cuota para la cancelación de la hipoteca y los intereses que tenemos que pagar, ¿no? Si en ese sentido prevemos que los tipos de interés van a subir mucho, bueno, si nos apalancamos en un tipo de interés fijo, bueno, pues ya tenemos claro cuál va a ser nuestro coste, suba o baje el tipo de interés.
Claro, pero ¿qué es más aconsejable? Pongámonos, don Jesús, que a mí me doy un golpe en la cabeza y decido comprarme una casa en breve, ¿eh? Y le digo, Jesús, a ver, ¿qué hago? ¿Tipo variable o fijo?
Bueno, vamos a ver.
Porque ahora no la tengo, ¿vale? No es que ya la tenga y pueda cambiarla, sino no la tengo. ¿Qué hago?
Yo estoy a punto de tenerla, don Jesús.
Así que... Sí, fíjese, me está haciendo usted una pregunta siempre muy complicada para todo economista, ¿no? Puesto que el futuro, como dije antes, es impredecible en el mundo económico. Luego, hombre, si nosotros tenemos clarísimo que los tipos de interés van a subir, lo lógico es que mantengamos un tipo de interés no muy alto, para que nos pueda compensar las futuras subidas de interés. Es decir, si los tipos de interés van a estar en el 8% y yo me fijo en mi hipoteca un 5% durante 30 años y esos tipos de interés van a estar por encima del 5%, siempre voy a ganar. Al contrario, si voy por un criterio variable y mis tipos de interés van por debajo del 5%, pues evidentemente voy a perder. Pero claro, eso es una decisión que hay que tomar, claro.
Don Jesús, yo creo que el ministro de Guindos sabe algo que nosotros no sabemos, ni siquiera usted.
Pues probablemente. No solamente lo sepa el ministro de Guindos, sino también la banca, ¿no? Puesto que, evidentemente, todo esto está propiciado por un sistema financiero, ¿no?
Claro, pero la banca nunca va a perder, don Jesús, quiero decir.
Bueno, evidentemente...
Me puede poner un interés fijo muy alto.
Bueno, efectivamente.
Claro.
Claro, es decir, yo creo que la banca va a tener claro cuál va a ser, porque tienen evidentemente muy buenos analistas, yo creo que va a tener claro, tal y como están las condiciones de la economía, cuál va a ser el tipo de interés, digamos, a medio plazo, cuál va a ser el tipo de los tipos de interés, cómo va a evolucionar los tipos de interés en el medio plazo. Luego, por eso ahí puede estar ofreciendo los tipos de interés fijo que evidentemente le tenga que
le compense
ganar, porque si no, el negocio bancario no sea negocio, sea una pérdida, y eso evidentemente en cualquier negocio no puede ser.
De momento se supone que se van a cargar las comisiones de cancelación, que los costes de la escritura y de registro van a ser menores. En fin, bueno, se nos va a facilitar el cambio de un tipo de hipoteca a otra.
Efectivamente, porque es que si no, no sería factible. Es decir, si yo me quiero cambiar de un tipo de interés variable a un tipo de fijo y de otra compa y de otro banco, porque tiene que ser otro banco, pues evidentemente tienen que buscar que ese cambio sea lo más barato posible. Es decir, las comisiones por cancelar tu hipoteca anticipadamente tienen que ser menores, y por otro lado los gastos por anular tu hipoteca y suscribir otra hipoteca con otro banco, pues esos gastos también tienen que rebajarse. Es decir, los gastos de notaría, de registro, sí, y probablemente también de impuestos, que eso es una cuestión que tampoco no se ha hablado, ¿no?
Claro, porque no hasta el momento no es fácil, don Jesús. Quiero decir que cambiarse de entidad conlleva unos gastos importantes.
Efectivamente, cambiarse de entidad supone que hay que pagar las comisiones por cancelar la hipoteca, pagar el notario el registro. Exacto. Por cancelar.
Calle.
Y volver a suscribir otra hipoteca. Posible. Y volver a pagar el notario y el registro.
Eso es.
¿Qué
eso
me mandará a mí meterme en estos líos, Jesús? ¿Qué me mandará a mí? Que me voy a tener que hipotecar en 2 meses y no sé qué hacer. Y yo que te llamo y perdona que te tutee, dame un abrazo. No, dame un abrazo, Jesús, me cago en la mano. Porque más emocionante, yo no me entero de nada, pero
usted no se preocupe, ¿eh?
Es que no sé qué hacer.
Usted no se preocupe, don Jesús, no sé que ahora hacer, se Jesús. Medica. No pasa nada.
Si el problema es que luego le doy la chapa. Luego le doy la chapa a María José tomándonos un minuto de aperitivo. Pero en fin, muchas gracias, señor San Martín. Que tenga usted un feliz verano.
Igualmente, un saludo.
Y que ustedes lo hipotequen bien. 10:31, 9:31 en Canarias. Tengo una mención de Securitas Direct. Me la trae Tony Martínez.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. No, no. Por eso ponen a tu disposición su alarma. La alarma que más hogares protege en España y en Europa. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Así que llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200. Y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9:45 minutos de la mañana, 8:45 en Canarias, saltaba la noticia. Nos la ofrecía Juan Antonio Alcalá en directo aquí en Herrera en COPE. Se estaba llevando a cabo una operación anticorrupción en la sede de la Federación de Fútbol en Las Rozas. Hay 3 detenidos de momento. Juan Antonio Alcalá viene con la última hora.
Bueno, por la última hora, Goyo, es que la imagen de la mañana, la que van a ver todos los oyentes en los informativos de televisión este mediodía, es el presidente de la Federación Española de Fútbol, muy conocido por todo el mundo, Ángel María Villar. Lleva solamente en el cargo de presidente desde 1988, detenido por agentes de la UCO, que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los datos confirmados en una operación que lleva ahora mismo 2 horas de registro en Las Rozas, datos confirmados por esta redacción, indican que esta operación anticorrupción se desarrolla desde las 8:30 de la mañana en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas, en Madrid, y hay detenidas 3 personas. Uno es, desde luego, el más llamativo, el que va a ocupar todas las fotografías, Ángel María Villar, el presidente. También detenido su hijo Gorka Villar, que estaba colocado ahí a falta de méritos propios por su padre en la Federación. Y también detenido Juan Padrón, que es el vicepresidente económico, el hombre de los números en la Federación Española de Fútbol. Se esperan más detenciones, Goyo, nos dicen que seguramente a lo mejor hasta 10. De momento van 3, Ángel Villar, Gorka Villar, Juan Padrón, y podríamos llegar a 10 detenidos esta mañana. Me dicen que una de las próximas en caer podría ser la directora general Esther Gascón, directora general de la Federación Española. Los empleados están ahora mismo, a esta hora de la mañana, pasada las 10:30, en los pasillos, sin acceder a sus departamentos, a sus ordenadores, a sus despachos, a su puesto de trabajo, mientras trabajan los agentes de la Guardia Civil. Y la acusación al presidente Ángel María Villar son 4 las que formula el juez Pedraz de la Audiencia Nacional, que son, bueno, lo mejor de cada casa: administración desleal, falsedad documental, corrupción entre particulares y apropiación indebida. Esto continúa, llevan 2 horas largas en la sede de Las Rozas y, como te digo, van 3 detenidos, puede haber hasta 10.
Juan Antonio, esto se veía venir.
Sí.
No, sé sincero.
Sí. O sea, sospechas sobre los tejemanejes económicos de Villar. Bueno, te puedo decir iniciamos una... Estábamos tú y yo en otra empresa, pero hubo una investigación que realizamos en algo así como en el año 2002. Lo que pasa es que nunca hasta ahora ningún juez había visto material delictivo o había tenido las narices de investigar de verdad. Esto sí lo ha visto Santiago Pedraez, el juez que impulsa esta investigación desde la Audiencia Nacional. Y bueno, pues allí ha mandado a los agentes de la Guardia Civil. Algo habrá visto, algo habrá intuido, alguna prueba tendrá para que de momento vayan 3 detenciones y, como te digo, puede haber hasta 10 más. Pero vamos, sospechas de tejemanejes, de dinero que viene por aquí, que se va por allá, de oscurantismo, de que Villar jamás ha dado una explicación de nada. Vamos, se veía venir, pero desde hace 20 años.
La puerta de este estudio está abierta para que entres y salgas cuando te apetezca y cuando tengas alguna información nueva que ofrecernos.
Es un placer. Ya que me dejáis, aprovecharé.
¿Cómo que te dejamos? Pero
el otro.
Si eres de la familia, Juan. Vaya. Anda, dame un beso.
Venga, anda.
Hasta luego, hasta luego, chaval. ¿Cómo está el patio? ¡Qué mañanita! Y nos la queríamos perder. Nos va a venir bien un ratito de relax, María José.
Sí, claro.
Sí. Francisco López e Iván, buenos días. ¿Nos llevas de viaje?
Por supuesto.
Sí, si te escuchamos, nos llevarás de viaje mejor ahora.
Si no es, es muy cerca,
esa voz aterciopelada de Paco e Iván,
De clavel varonil.
Y además nos llevas muy lejos.
Sí, siempre.
A la isla de Papúa, en Nueva Guinea. Esto está en el Pacífico Occidental, cerquita de Australia, ¿no?
Nos queda esta semana y otra y hay que aprovechar.
Sí. Papúa, isla Papúa, independizada.
La mayor isla del mundo después de Groenlandia, dividida en dos. Así visto de lejos parece que es Papúa, pero Papúa es la parte occidental, pertenece a Indonesia, se llama Irriyaya allí, y Papúa. Y Nueva Guinea Papúa es la otra mitad oriental, que es independiente desde hace poco, del año 75 creo.
Independiente de Australia.
Sí, Australia fue el último que la tuvo, antes la tuvieron los alemanes.
¿Y por qué no la tuvimos los españoles y nosotros la descubrimos?
Bueno, España estaba muy agotada de la... de la conquista americana.
Estábamos en demasiadas cosas.
Sí, aparte que la descubrimos por casualidad. Fue Salazar, el tipo que fundó Valparaíso, que quiso hacer, entonces estaba muy de moda la exploración del Pacífico. Detrás de Magallanes se metieron y llegaron con facilidad a las Molucas. Pero el problema era volver, y tratando de volver por arriba, por abajo, dieron con la costa septentrional y la recorrieron durante 500 millas, la bautizaron como Papúa, porque los tipos que veían tenían el pelo como la lana de las ovejas, como los de Papúa Guinea, la Nueva Guinea, como los de la Guinea Africana, y también lo llamaron Río de Oro, porque descubrieron ríos que tenían pepitas de oro. Y eso fue justamente lo que llevó a Leahy, este explorador australiano: si hay un río que tiene oro, tú síguelo y te llevará a la veta. Y él, siguiendo ese río, se adentró en las montañas donde jamás nadie había imaginado que vivieran ser humano alguno. Esto hace poquito, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, en 1945 creo que fue. Y se topó con una banda de indios que se quedaron paralizados, nunca habían visto un hombre blanco. Y cuando ellos llegaban con sus aviones a aterrizar, estos echaban a correr la selva, otros se querían tapar, meterse dentro de la tierra. Y bueno, el contacto fue tremendo, nunca habían visto cosa igual. Y al mismo tiempo muy emocionante. Yo te lo cuento con detalle cómo fue, porque aunque no estaba allí, pero he podido ver el vídeo que sacaron estos. Ya había un vídeo precario en blanco y negro, era muy emocionante. Y poco a poco siguieron descubriendo que había hasta 800 tribus que no se conocían entre ellas. Están separadas por tajos, quebradas, muy, muy duras. Es una selva virgen en alta montaña, muy difícil de caminar. Cada uno tenía su territorio y no salía de ahí. Había hasta 800, 2 millones de personas que no hablaban y todavía hoy no se entienden entre sí. Han tenido que inventar un idioma que llaman Pidgin. Y para que te hagas idea cómo es ese idioma, para decir no sé, ¿te gustaría saber cómo se dice no sé en pidgin?
Sí.
Sí.
Mi no sabe.
¿Pero se dice así tal cual?
Tal cual, porque el pidgin está formado con trozos de lenguaje que aprendían navegantes españoles.
No dicen mi I don't know, sino mi no sabe.
Claro, porque lo aprendieron
en castellano.
Eran españoles que trataban de hablar inglés. Y más curioso todavía, como llamaban al príncipe Charles cuando estuve allí.
¿Cómo?
Pikiniki number one belongs Mrs. Queen.
Joder.
Magnífico. Soy muy de esta gente, ¿eh?
A veces ponemos como ejemplo a los llanitos de mezclar palabras, en este caso en inglés y en castellano, y de lo simpático que puede resultar. O esa leyenda urbana, que no sé, a lo mejor la conoces, de un indígena al que se encontraron unos españoles, creo que en África, ¿verdad? Y preguntaron si alguien de la tribu hablaba español. Y dijeron, sí, aquí hay un señor que habla español perfectamente. Hombre, qué cosa más rara en este paraje tan lejano. Se acerca este señor de color y le dicen, hola, buenas tardes. Dice, ¿qué pasa, torpedo? Y dice, ¿cómo que qué pasa, torpedo? Se habla como chiquito de la calzada. ¿Usted habla español? Claro que hablo español, siete capacho, bien de bonanza. Resulta que había estado con un tío catalán que le había enseñado a hablar como chiquito de la calzada, medio en serio, medio en broma, y el tío sabía 5 o 6 expresiones en español, pero por chiquito de la calzada. Ojo, insisto, no sé si se trata de una leyenda urbana, pero esto me lo han contado en más de una ocasión. Bueno, ala, volvemos a Guinea Papúa.
Bueno, Guinea Papúa es un sitio muy interesante, es lo que es Atapuerca a la paleontología, es Guinea Papúa a la antropología. Ha cambiado todo el pensamiento predominante que existía hasta ese momento y se han descubierto muchas cosas. En primer lugar, el mar de Arafura, que lo separa de Australia, es un mar muy somero y muy reciente. Cuando ellos llegaron hace 40.000 años no existía ese mar. Se comunicaban. Todos los aborígenes australianos son la misma gente que los de Papúa. Unos se quedaron, otros siguieron y se adaptaron al desierto. En segundo lugar, hubo que llegar a Papúa Nueva Guinea, tuvieron que llegar navegando hace 40.000 años. Con lo cual la idea de que la navegación había empezado hace unos miles de años se acabó. Hace 40.000 años esos hombres llegaron.
¿En qué tipo de embarcaciones? Porque hace 40.000 años, tú
pues,
me dirás.
Evidentemente muy precarias, pero llegaron.
Ya. No conocen el metal ni el dinero.
No.
¿Visten eso cuando lo hacen?
A día de hoy. Casi es milagroso que no hayan...
Tienen todos,
que no hayan sido contaminadas esas
en
tribus,
su atuendo, ¿no?, de gala todos tienen una especie de cuchillo, que es un hueso, una tibia, con su empuñadura, que es la parte gruesa de la tibia, y está afilada con una piedra, es lo que clavan y es su arma, pero no tienen...
¿Y con esos cuchillos le cortan también el filete al enemigo y se lo comen?
No, hubo
hay
una época...
No sé si también sí, leyenda, sí, que dice... Se han escrito artículos sobre el particular.
Sí, no.
Uno de nuestros compañeros ha descubierto uno, publicado no hace demasiado, ¿no? Es donde se habla del canibalismo en Papúa Nueva Guinea.
Sí, pero por supuesto, pero es canibalismo había en todo el Pacífico. Canibalismo se da en aquellas sociedades donde no tienen otro tipo de comida.
Se comieron a un matrimonio de británicos hace poco.
Sí, bueno, hace poco no, hace un tiempo,
bueno,
se dice.
No se
sí.
los llegaron a comer, pero en fin.
Hoy día no lo son, quizá algunos, pero lo han sido, pero en muchos sitios. En Nueva Zelanda, que está al lado, cuando llegó Cook, se encontró con que a los prisioneros los tenían en cuadras y cuando tenían necesidad de proteína cogían uno y se lo comían. En las Islas Marquesas se comieron a toda una tripulación francesa con el capitán al frente. Y en todos los sitios ha habido canibalismo es porque tenían grandes problemas de comida y tenían que sobrevivir.
¿Y es fácil visitarla?
Hoy día no es fácil. Es decir, llegar a Papúa Nueva Guinea por Moresby, que es la capital, sí. Pero a partir de las 4 de la tarde tú tienes que encerrarte en tu hotel, que a su vez se cierra a cal y canto. Tienen persianas metálicas con llaves, guardias armados. A partir de las 4 de la tarde nadie sale a la puerta de la calle.
¿Pero por qué es muy peligroso?
Muy peligroso. Están los rascols, que son indígenas que han bajado de las montañas de la ciudad pensando que iban a encontrar trabajo y a vivir como los blancos. Y no han encontrado nada. Entonces, como ellos están acostumbrados a vivir sin ley, allí no hay policía ni nada en las tierras altas. Pues ellos han formado bandas y estas bandas asaltan a todo lo que ven por allí, lo asaltan, lo roban, lo violan, lo maltratan y son muy peligrosos.
Qué horror, porque orográficamente debe ser una belleza, como contabas, ¿no?
Tanto la zona marítima como la alta montaña. La zona marítima es más accesible, tú puedes ir a sitios que están desde hace muchos siglos están transitados por marinos holandeses, alemanes, ingleses y sobre todo españoles y están habituados a los extranjeros, pero arriba en Madang, por ejemplo, pero arriba en la alta montaña no hay medios de transporte ni nada.
Suban al avión. Seguimos viajando. Sobrevolamos el Pacífico. ascendemos, ya estamos en el continente americano al norte, y llegamos a México, que ha sido hoy tristemente noticia por la desaparición de Pilar Garrido Santamans, una española de 34 años. Parece ser que se trata de un secuestro, no está del todo confirmado. Estamos muy pendientes también de esta noticia. México, por desgracia, últimamente por el asunto del narcotráfico, suele aparecer en portada de los informativos, de los programas de radio y demás, por malas noticias, como nos ocurría a los españoles hace años, cuando el terrorismo mataba cada día, etcétera. Y muchos mexicanos nos piden siempre, nos piden que hagamos el esfuerzo, en secciones como esta que tenemos, de hablar de México bien, de hablar de un país inmenso. ¿Cuántas veces es España?
Muchas, mucho más grande que España.
5, 6, 7 veces España, un país variadísimo, multicultural, se hablan muchas lenguas, gastronómicamente ya ni les cuento, tiene un folclore riquísimo, y bueno, y está, su historia está muy entroncada con la nuestra.
Desde el siglo XV, finales del XV, no siempre para bien, pero sí. México es un país sensacional, con mucha variedad. Lo que pasa, esto que ocurre parece anecdótico, pero no lo es. Tiene una estructura muy corrupta. O sea, es un país complicado. Ahora, tiene cosas hermosísimas en las que me gustaría recrearme esta mañana.
Claro que sí.
Que son gestas que hicieron algunos españoles allí. Y uno de ellos, quizá muy poco conocido en España, pero una figura extraordinaria allí, que lo tienen por un santo, es Don Vasco, el padre Vasco. Vasco de Quiroga, este tipo que nació en Madrigal de las Altas Torres, que fue juez en Orán y que llegó como juez a Michoacán. Y al poco, que en aquella época te hacían sacerdote por menos de nada. Este era un hombre de letras, un hombre sabido y de leyes, y lo hicieron sacerdote de la noche a la mañana. Y enseguida obispo, fue el primer obispo de Michoacán. Y este hombre hizo una labor social increíble, inventó una cosa que tendríais que visitar, que se llaman las huatáperas. Y una huatápera es un conglomerado, es como una especie de gran plaza rodeada de un pequeño hospital, una pequeña escuela, un pequeño asilo y siempre una iglesia, ¿no? Todo rodeado de una muralla, es como un pueblito interior donde toda una serie de tribus tienen un centro y donde se cura a los enfermos, se da de comer al hambriento y se alaba al Señor, así lo decía él, ¿no? Y este creó muchísimas huatáperas en las riberas del lago Páscuaro, que es bellísimo y hermoso, y catedrales, y sobre todo se empeñó mucho en recuperar las tradiciones, los tejidos, la forma en que ellos hacían cestas y tal, y creó una especie de pequeñas empresas, microempresas, poco como lo que ha hecho Vicente Ferrer en la India, para permitirles un sistema de vida y tal, y este hombre os garantizo que allí es, por contraste con los otros curas trabucaires que hubo en Michoacán, como Morelos y todos estos que se rebelaron contra España, para ganar la independencia, de ahí viene lo de Morelia, y este cura pues ha sido todo lo contrario, y en el corazón de los indígenas es un santo, lo adoran como un santo.
Otro vasco más al que adoran los mexicanos. Porque
vasco de nombre.
Sí, pero exacto, pero otro vasco más, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Aunque sea Don Vasco, como le llamaban. Pero creo que incluso su figura es tan importante que se va a poner en marcha una ruta turística, ¿no?
Ya está
puesta en marcha.
Arranca
un poco enseñando todo lo que fue
en la Catedral de Morelia, claro. Antigua Valladolid. Ahí está su báculo, lo conservan allí, y desde ahí se arranca y va bordeando todo el lago Páscuaro, viendo todas las huatáperas y los sitios donde él estuvo, pueblos mágicos, que así los llaman los mexicanos, como Páscuaro, que es verdaderamente una joya, y comer el pescado blanco de ese lago. Y una cosa curiosísima que hay, que llama a millones de personas cada noviembre, cuando se celebra el Día de Todos los Santos, que son las celebraciones que hay en las islas Chánaro del lago Páscuaro, que son una mezcla ecléctica entre el cristianismo y las tradiciones arcaicas que tenían estos pueblos puepechas, y que atrae, como os digo, a las celebraciones en los cementerios por las noches, las velas, son una cosa verdaderamente increíble y sin parangón en el mundo.
Michoacán es un estado seguro.
Hombre, es un estado muy conocido por dos cosas. Actualmente por los señores de la droga, pero tradicionalmente porque allí es donde migra la emigración más misteriosa e incomprensible para la ciencia de todas cuantas conocemos.
¿Cuál?
Que son las de las mariposas monarca, ah, que desde Canadá bajan hasta una zona preciosa donde hay unos árboles cuya savia les encantan. Pero en ese viaje, que dura varios meses, pues se producen muchísimas generaciones de mariposas y nadie sabe cómo pueden transmitir de unas a otras el camino a seguir y las paradas establecidas que tienen en lugares determinados donde hay hierbas y flores que a ellas les gustan. Y luego vuelven a Canadá otras tantas generaciones y no se pierden nunca.
Otro de los misterios de México. De esas tiene México todas, ¿verdad?
Muchísimas.
De esas historias de pequeños detalles que parecen imposibles que se produzcan en la realidad, ¿no? Prácticamente más de cuento no sabes, que de otra cosa. Sí, sí, México es,
día, si tenemos
es
tiempo,
apasionante.
Podemos irnos, por ejemplo, a la selva chiapaneca, uh-huh, donde todavía está el subcomandante el Marcos, que hay que ser humilde y modesto. Subcomandante. Y allí pues encuentras cosas del México mágico increíbles. Por ejemplo, hay iglesitas de tipo azteca, muy limpias y relucientes, donde vas y te encuentras a las señoras gritándole a Dios y a la Virgen y al Santo les ha pedido, y nunca más voy a venir a adorarte, ni te traje flores y no me concediste nada, y no voy a volver más, gritándole, pero enfadadísimas porque no les han concedido favores que habían pedido, y claro, te quedas mirando y de pronto te das cuenta la sabiduría de esa gente. Digo, esto es como lo del psiquiatra, pero en barato, ¿no?
Claro.
Vas, le cuentas en tu vida todo, te desahogas
y te vas
como nuevo.
Y te vas tan contento. Michoacán, uno de los destinos junto a Guinea, Papúa, que nos ha llevado Francisco López de Seivane. Delicioso escucharle los martes aquí en Herrera en Cope. La próxima semana será la última excusa que tengamos, pero podremos leerle en el ABC, cuando él publica, podemos ver sus reportajes en internet, etcétera, y ya nos contará, si es que llega al caso, un proyecto para televisión extraordinario que está por ahí dando vueltas, volando como las mariposas estas que llegan hasta Michoacán.
Yo eso no sé nada.
Néctar, de eso no sabemos nada. 10:54, ya casi 55. Habrá que tomar un respirito, mínimo, ¿eh? Escuchar las noticias que vienen muy calentitas. ¿Quién nos lo iba a decir? En pleno mes de julio, hoy 18 de julio, tiene su historia. Nos la resumen nuestros compañeros de los servicios informativos de COPE. Y a la vuelta, Toquiño, sentado a nuestro lado, contándonos su vida, escuchando su música. No se lo pierdan. ¡Hasta luego!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo no decidí ser alto, ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo.